Hola, bienvenidos a Transmedia Podcast. Mi nombre es Belén Santaolalla y podéis encontrarme online como Belén/Santa. Hace tiempo que no tenemos podcast en español y bueno, volvemos con un profesional en el área del aprendizaje que es Carlos Sánchez Lozano, que es consultor de aprendizaje y desempeño. Hola, buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Belén. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo aquí.
Un placer tenerte aquí y bueno, para los podcasts que yo estoy grabando, tú para mí pues eres un poco el primer profesional que está especializado en el sector del aprendizaje exclusivamente y sé que tú tienes bastante interés en lo que es la convergencia del aprendizaje y las nuevas tecnologías, ¿no es así?
Es correcto. En mi trabajo realmente lo que intento es fusionar tecnología con lo que es la gente y que la tecnología actúe como un soporte para el aprendizaje. Es mi objetivo.
¿Y qué tipo de trabajos realizas?
Bueno, he realizado trabajos de muy diferente índole. Comencé más por la parte de aeronáutica, de simulaciones aeronáuticas. Eso obviamente me fue llevando hacia los videojuegos. Y en este momento, en los últimos años, he hecho varias cosas. He hecho uno en literatura digital, creando un espacio interactivo para una exhibición en la Biblioteca Nacional de Francia. El espacio estaba controlado mediante gestos y movimiento corporal, utilizando un Kinect, una experiencia muy interesante, muy desafiante también, muy, muy difícil de desarrollar y para la gente muy difícil de utilizar también. Ahí realmente aprendimos bastante. Y otro, que también es reciente, que fue un trabajo en crear conciencia ecológica para Mar Viva. Se utilizaron, este era más similar a un ecosistema de aprendizaje porque utilizábamos aplicaciones móviles, videojuegos y también juegos controlados por movimiento corporal. Este es más que todo el tipo de proyectos a lo que me he dedicado últimamente, aunque ahora me quiero enfocar más a la parte de crear estos ecosistemas de una manera formal y de utilizar Big Data para analizar lo que son patrones de aprendizaje y estrategias de aprendizaje dentro de estas redes de recursos para aprendizaje y entrenamiento.
Ok, y tú mismo has usado la palabra ecosistema. ¿Tú qué es lo que entiendes por un ecosistema de aprendizaje? ¿Qué tiene que tener una experiencia de aprendizaje para convertirse en un ecosistema?
Bueno, es una excelente pregunta porque yo creo que no hay realmente una definición oficial de lo que es un ecosistema de aprendizaje. Creo que lo más cercano a una definición oficial sería un white paper que publicó el eLearning Guild, donde se habla de un ecosistema de aprendizaje como una red de recursos que proveen soporte a una serie de individuos dentro de una organización para el logro de objetivos. Y estos recursos pueden ser otros colaboradores, pueden ser recursos digitales, pueden ser recursos físicos. Y la idea es que más que hacer una pausa para aprender y salir de la experiencia de trabajo para aprender, el sistema o el ecosistema de aprendizaje está allí en todo momento para apoyar tu desempeño y aprendizaje dentro de una organización. Esa sería más mi definición de lo que es un ecosistema de aprendizaje, una mezcla de recursos físicos y digitales que crean una red que se sobreimpone sobre tu vida diaria y te apoya en el desempeño.
O sea que realmente tiene mucha, mucha consistencia y mucha, mucha relación con lo que sería una experiencia inmersiva, ¿no? O mucha vinculación con una narración transmedia.
Sin lugar a dudas. De hecho, de ahí, en mi caso particular, no sé en el caso de otras personas que trabajan en esta área, pero en mi caso particular, el origen del interés en este tipo de enfoque fue Transmedia, porque es realmente, educación se ha percibido durante mucho tiempo como dar información, y ahora nos estamos dando cuenta que esto no es. Nosotros pensamos en forma narrativa, nuestra manera de pensar es siempre creando narrativas, y educación debe crear este tipo de narrativas que permitan llegar más allá de lo que somos capaces en este momento. Esto es lo que yo llamaría aprendizaje. Entonces, Transmedia, como la idea de presentar una historia a través de diferentes tipos de medios, pero que una historia que sea coherente, no importa qué trayectoria tomes, y que te permita en cada punto, como lo muestra el marco de Transmedia de Robert, que en cada punto te permita profundizar al máximo sobre un tema que te interesa o simplemente verlo de manera superficial porque es lo único que necesitas. Esta idea me parece muy interesante para educación. Es sacarnos de la pantalla, sí utilizar lo que son obviamente teléfonos móviles, ordenadores y todo esto, pero sacarnos de este mundo digital, integrarlo completamente con el mundo físico, de tal manera que se crea una experiencia que en inglés se llamaría seamless. No te estás dando cuenta realmente que tienes que entrar a un espacio educativo, sino que este espacio de aprendizaje está disponible para ti en todo momento. Entonces, transmedia indudablemente es un excelente concepto que sirve para enmarcar este tipo de enfoque. Y bueno, yo insisto en que la parte narrativa es esencial. Esto de dar información desconectada por un lado y por otro no funciona porque nos cuesta mucho trabajo crear esta narrativa que nos permita desempeñarnos bien en el trabajo que queremos hacer.
Y claro, mencionas el tema de las redes, ¿no? Y los puntos en los que se puede profundizar, esos serían los nodos, ¿no? Digamos, sería como una red nodal.
Es correcto.
En la que en cada nodo pues, ahí se puede hacer un poco de aprendizaje y el desplazamiento entre los nodos se buscaría que fuera eso, como con la menor fricción posible, ¿no? Pero que, digamos que, ¿cómo conducimos a los estudiantes, a la gente que está aprendiendo entre nodos? ¿Tienes alguna manera de diseñar esas estructuras reticulares o cómo se desplazan los estudiantes entre estos puntos?
Esta es una excelente pregunta y eso es un desafío. Yo, mi postura personal es que aquí es donde la narrativa realmente juega un rol esencial en llevar de un nodo a otro al estudiante. Porque se debe crear ese deseo de querer atravesar este campo de conocimiento, si lo quieres llamar así. Y para esto la narrativa es un excelente, llamémosle, aunque es un poco burdo el término, pero gancho para lograr esto, ¿no? Para lograr atravesar estos nodos. Es un poquito la misma idea que utilizan los videojuegos, de llevarte de un punto a otro a través de un desafío. Y bueno, vas explorando y a través de esta exploración, de una manera constructivista, vas construyendo tu propio aprendizaje. Esto es más fácil de decir que de hacer. Es complicado, sobre todo cuando tienes una experiencia muy constructiva, como por ejemplo, no sé, aprender a ser un mejor líder, que no digo que sea fácil, pero puedes llevarlo más fácil a través de historias. De pronto se presta más a este tipo de diseño. Pero si, por ejemplo, estás hablando de un software, es más complicado. Yo utilicé esta idea enseñando diseño web y me basé en el juego de Microsoft, The Beast, para crear diferentes sitios web que mis estudiantes tenían que crear, pero todo no era un sitio web una semana y luego a la otra semana un sitio web completamente diferente, sino todos estaban relacionados por un marco narrativo, por un hilo conductor narrativo, que era el asesinato de este científico, que era la misma idea de Beast que utilizó Microsoft. Obvio, una escala mucho más pequeña, pero fue interesante. La gente lo valoró y lo disfrutó, porque no eran una cantidad de pedazos de información desconectados, sino que había un hilo conductor que hacía más fácil entender y retener la información.
Claro, eso es muy interesante, ¿no? Porque realmente sí que es cierto que, como tú dices, hay algunas habilidades que sí que se prestan más a una historia, ¿no? Y a unos personajes y digamos que, pues si quieres hablar sobre la empatía o las dotes de liderazgo, sí que lo puedes lograr a través de pues, o simulaciones o la identificación de los estudiantes con personajes, pero claro, en el campo del software o en skills más concretas, ¿no? Eso tiene que ser un reto que realmente no sé si hay una guía o tú trabajas una manera de aplicar siempre el storytelling a este tipo de skills más complicadas o simplemente le echas mucha creatividad. ¿Tienes algún método?
Realmente no hay un método. He querido tener un método, pero no ha resultado un método. Por ahora es más un esfuerzo creativo que un método formal. Es algo que es bastante difícil, que requiere más tiempo que preparar una clase común y corriente, si se puede llamar así, sin ánimo de menospreciar el esfuerzo que va en crear una clase. Pero cuando quieres crear un hilo conductor narrativo, sí es un desafío, pero creo que la ganancia es enorme, el retorno es enorme, porque para la gente es mucho más fácil recordar e hilar todos los conceptos que estás tratando de presentar. Pero tienes razón, no hay un método como tal. Bueno, se han sugerido muchos métodos en papers y en conferencias, pero no hay un método aceptado en general para crear este tipo de experiencias. Un poco lo mismo que cuando creas una experiencia transmedia, no hay un método tampoco formal, hay mucho de creatividad y de feeling, de saber cuándo la audiencia va a requerir cierto tipo de historia y cómo la vas a guiar y cómo la audiencia va a participar en esa historia. Porque igual que en transmedia, cuando aprendes, no puedes crear una historia que es fija y que obliga a la gente a ir solo en cierta trayectoria, porque estaríamos repitiendo exactamente lo mismo que hemos hecho durante años.
Claro.
La idea es darle a la gente una posibilidad de moverse por donde quiera y construir su propio aprendizaje. Y eso es un desafío muy interesante.
Claro. Y tú mismo has dicho que, bueno, crear este tipo de experiencias más inmersivas, pues tiene cierta dificultad, ¿no? Preparar una clase normal tiene algunas, pero digamos que el diseño estratégico y la planificación para este tipo de experiencias multiplataforma, pues requiere su tiempo. ¿Merece la pena?
Para mí sí, sí merece la pena. En las experiencias que he tenido, bueno, en clase, como te dije, utilicé una vez este sistema para enseñar diseño web y realmente funcionó muy, muy, muy bien. Lamentablemente no tomé datos, pero a una evaluación meramente de impresión de efectividad funcionó bastante bien comparado con los otros cursos que había utilizado una metodología normal. En el caso del proyecto ecológico de conciencia ecológica para Mar Viva aquí en Colombia, el objetivo era concientizar a la gente respecto a las especies que están en peligro de extinción en el Pacífico. También me parece que funcionó fue muy efectivo porque la utilización de diferentes recursos y de diferentes nodos, llamémoslo así, fue útil para que esto fuera interesante para una audiencia muy grande. Entonces, los videojuegos, por ejemplo, en tabletas, a los niños les encantó. Entonces esto era algo que prácticamente no se podía sacar de las manos las tabletas porque querían seguir jugando. Y al mismo tiempo teníamos a alguien para guiarles y ayudarles a entender qué era lo que estaban haciendo. No era solo jugar el videojuego, sino entender que había un mensaje detrás del videojuego. La sorpresa más grande fue el sistema controlado por movimiento, que claro, a los niños les gustaba más, pero a los adultos era una cosa impresionante lo atractivo que resultó este tipo de iniciativa, y en particular hubo una señora de 70 años que duró 4 horas jugando este juego una vez que aprendió. Entonces, creo que todos tenemos como ese deseo de participar en historias, de participar en narrativas interesantes, en experiencias que nos saquen de la rutina. Y yo creo que la educación se debe mover en esa dirección, en ser un poco más interesante y no tan, tan seca y tan determinada y tan alejada en cierta manera de la realidad. Y ese es mi interés en Transmedia. Y bueno, Conductor tiene un demo que es sobre entrenamiento militar y claro, casi siempre este tipo de tecnologías se aplican en el área militar primero, pues porque están quizá más dispuestos a tomar este tipo de riesgos y a investigar más qué se puede hacer con las nuevas tecnologías. Y la idea de tener un espacio donde yo pueda desarrollar una simulación y hacer que la gente haga lo mismo que tiene que hacer en la vida real, pero monitorear toda esta experiencia y poder dar retroalimentación al final de la experiencia, es mi idea de lo que podría ser el aprendizaje en cualquier organización. Probablemente muchas organizaciones no lo puedan hacer inmediatamente por el costo que todavía implica este tipo de despliegue tecnológico, pero a medida que la tecnología se va haciendo más económica, yo creo que todo nivel de organización se puede beneficiar de este tipo de enfoque.
Claro. Justo mencionabas, bueno, Conductor, toda la experiencia que hemos desarrollado para el ámbito militar, ¿no? Y cómo eso se podría utilizar y de hecho se utiliza, ¿no? En el campo del aprendizaje. Y eso me ha hecho pensar, bueno, en todo tu background en el campo de la aeronáutica, que ahí, bueno, entiendo que todo el aprendizaje es a través de simulaciones, ¿no? Porque los pilotos tienen que aprender en un campo de simulación, pero claro, eso no es transportable a otro tipo de empleos, ¿no? O otro tipo de trabajos. Lo que estamos intentando crear son simulaciones fuera de una cabina de simulación, ¿no? Simulaciones en el campo
Exacto.
real, ¿no? Y esto me lleva a todo lo que es scenario-based training, todo el training
Sí.
a través de escenarios que está dando, que está dando mucho que hablar porque, bueno, pues está demostrando su efectividad. ¿Tú tienes algún proyecto en este tipo de enfoque con el scenario-based training? ¿Cómo entiendes tú el scenario-based training? Es más, ¿cómo definirías tú el scenario-based training para quien nos esté escuchando y no sepa qué es?
Realmente yo utilizaría la definición que tú acabas de dar, porque me parece la más exacta o la que más está de acuerdo a como yo veo scenario-based training, que es una simulación en la vida real, una simulación en el mundo físico. Ese es para mí el ideal de scenario-based training. Sin embargo, obviamente hay otro tipo de scenario-based training, que es hacer un caso que lo puedes desarrollar o lo puedes actuar a través de computadores. Hace una simulación, por ejemplo, en Adobe Captivate o en Articulate Storyline, cosas de este estilo también serían scenario-based training. Uh-huh. Es un caso donde la gente tiene que desarrollar las mismas actividades que va a desarrollar en la vida, en su trabajo diario, y bueno, ver qué posibilidades hay de acuerdo con sus actos, qué consecuencias hay, algunas buenas, otras malas, y así lograr entrenar a la persona a través de estos escenarios. El problema con esto que yo veo con este tipo de escenarios, bien sea en computador o llamémoslo como lo has dicho tú, es simulaciones en la vida real, es entender lo que está pasando cuando las personas están haciendo este tipo de escenarios. Y me preguntabas si de la parte de aeronáutica he heredado algo para aplicar a estos escenarios, y la respuesta es sí, y a través también de mi investigación doctoral. Entender estos escenarios tomando solo datos al comienzo y al final, los pre y post tests, es insuficiente a mi manera de ver. Sí te va a dar, obviamente, indicaciones de que también están funcionando, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque entre el comienzo y el final pasan muchas cosas que pueden ser tremendamente importantes a la hora de determinar si tu entrenamiento ha sido efectivo o no. Y ahí es donde viene todo lo que es el análisis de datos o Learning Analytics o Big Data, que es seguir la trayectoria que está completando cada estudiante y analizar esas diferentes trayectorias, compararlas unas con otras y lograr tener una visión de las estrategias de aprendizaje. En mi tesis doctoral, y no voy aquí a hacer una descripción porque voy a dormir a todo el mundo, porque las tesis doctorales no son apasionantes, pero en mi tesis doctoral utilicé un simulador para enseñar software. Y bueno, hice mi pre y mi post test y los resultados eran totalmente absurdos. O sea, me daba que la gente que había utilizado un videojuego para aprender era la que peor le había ido, incluso peor que el grupo de control, que es un resultado muy peculiar, si se quiere. El sistema tradicional fue el que más alto puntaje tuvo. Y ya al meternos a analizar las trayectorias de cada estudiante, cada acción, cada clic, cada punto de interacción con el software fue registrado. Y obviamente eso te da una cantidad de información enorme. Pero al analizar todos estos patrones, nos dimos cuenta, o me di cuenta, que lo que estaba ocurriendo era que la gente reaccionaba a todo lo que tenía en su entorno y esto desviaba el objetivo principal del estudiante. Entonces, el objetivo principal del estudiante era aprender el software, pero con colocar solo un timer o un panel en ciertos sitios, enseguida el objetivo se desviaba y el tipo de aprendizaje cambiaba. No era que fuera mejor o peor, sino que era un tipo diferente de aprendizaje. Había más aprendizaje motor, para otros grupos fue más aprendizaje cognitivo, para otros grupos fue una buena mezcla de aprendizaje motor y cognitivo. Y motor me estoy refiriendo a algo tan sencillo como manejar un mouse, ¿no? Uh-huh. O sea, que cuando ya vas a la vida real, estos datos se hacen extremadamente importantes, porque también pienso que no solo tenemos estrategias cognitivas a la hora de aprender, sino también corpóreas. Todo lo que es embodied cognition ahora está cobrando mucho más interés porque nos estamos dando cuenta que no solo que el cerebro lo transporte el cuerpo, sino que son un sistema que interactúa con un entorno, y para entender esos sistemas, los datos, el análisis de datos de Big Data es, a mi manera de ver, esencial, es muy importante.
O sea que todo este Big Data y todo lo que ahora la tecnología nos permite monitorizar, ¿eso está cambiando el paradigma de los KPIs que se utiliza para medir el rendimiento del aprendizaje? ¿Se están usando KPIs erróneos?
No diría erróneos, pero yo creo que en este momento el mundo de la educación sí está siendo transformado por lo que es el análisis de Big Data. Y creo que en este momento sí hay un gran interés, tanto en la educación académica como en el entrenamiento corporativo, en utilizar este tipo de herramientas. Lo que pasa es que no es tan fácil, no es un mundo al que sea tan fácil ingresar porque, bueno, hay unas barreras de instalación del sistema para poder medir los datos que de por sí no es sencillo. Necesitas alguien de IT que lo haga por ti en general, a no ser que tengas las competencias para hacerlo, pero en general necesitas soporte de IT. Y lo que son los análisis en este momento están siendo altamente participativos, es decir, mediante la utilización de estos datos por estándares, por ejemplo, como XAPI, que es el Experience API, y Learning Record Systems, como son Learning Locker y todo esto, puedes tener información de participación esencialmente, es decir, qué estudiantes o qué personas que están recibiendo entrenamiento completaron X curso o qué hicieron, qué clases tomaron, si los terminaron o no los terminaron. Esto es más que todo participatorio y te puedes dar cuenta cuáles de tus estrategias están funcionando mejor que otras. Pero más allá de estas participaciones, lo que puedes obtener son datos de análisis de estrategias como tal. ¿Por qué la gente está asistiendo más a este curso que a este otro? ¿Por qué la gente está sacando más ventaja de esta aplicación y no de esta otra? Para esto ya requieres más herramientas. Yo utilizo R porque es open source y realmente pues lo que es open source ayuda mucho desde el punto de vista financiero, te baja mucho los costos, pero también tienes Apache Spark que es open source también. Y bueno, creo que la comunidad en educación está empezando a interesarse mucho y quiere utilizar estas herramientas, pero es un proceso, no es algo que pueda hacerse inmediatamente y yo creo que apenas estamos comenzando a ver los resultados a través de papers académicos de qué podemos obtener utilizando estas herramientas.
¿Y cuáles dirías que son, digamos que las grandes objeciones o los grandes obstáculos que tiene toda esta nueva manera de entender el análisis del performance y de Big Data y hacia dónde se encamina todo esto? ¿Cuáles son las piedras en el camino que tenemos que encargarnos de eliminar ahora mismo?
Yo diría la primera es que la gente entienda cuál es el beneficio. Todavía no es tan obvio y al presentar este caso a una organización hay que explicar, bueno, esto es lo que vas a obtener al final, esto es lo que vas a poder ver. Y creo que al principio un poquito de reticencia, es decir, bueno, tengo que hacer todo este proceso. ¿Para qué? ¿En qué me va a reportar? Y bueno, como es algo un poco abstracto, pues ese diría yo sería el primer obstáculo, incluso que es un obstáculo muy similar a todo lo que es nueva tecnología. También cuando hablas de traer un HoloLens o un VR set, un Oculus Rift, cosas de ese estilo, el costo todavía es alto. Entonces, para uno y hacer pruebas, te van a decir que sí. Pero para comprar 40, para 40 ingenieros, pues ya probablemente te van a decir que no, o ya necesitas una organización muy grande. Entonces, esto es un proceso de educación que va a tomar su tiempo. Y lo otro que, bueno, digamos yo no lo he visto de cerca, pero sí sé que es una preocupación, es cómo se manejan estos datos. Porque, claro, estás recopilando una cantidad de datos que, en teoría, según el estándar de XAPI, pueden ser compartidos entre diferentes módulos de aprendizaje y compañías y organizaciones y todo esto. Bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto quiero yo compartir mis datos de aprendizaje con el resto del mundo? Esto es una preocupación bastante, bastante válida, ¿no? A nivel académico, sí sé, y lamentablemente no recuerdo el nombre de esta persona en Estados Unidos que está haciendo este trabajo, es enorme de hacer una cantidad de recopilación de datos de los estudiantes. Y los resultados han sido increíbles, el nivel de attrition ha bajado una barbaridad en los colegios en los que se está haciendo este estudio, se les está dando a los estudiantes información sobre cuáles son los mejores cursos que pueden tomar de acuerdo con sus gustos, con los cursos que han tomado antes, todo esto es Big Data. O sea que hay enormes beneficios, pero sí hay también el problema de privacidad, ¿no?
Claro.
¿Qué tanto tiene derecho una institución o una compañía a recolectar este tipo de datos, ¿no?
Bueno, y ahora sí que me gustaría que me contaras un poquito sobre ese proyecto que has mencionado antes sobre literatura digital en Francia. Ya has mencionado que tuvisteis dificultades de poner el sistema en pie por su complejidad, supongo, pero también por parte de los participantes, ¿puede ser? ¿Me puedes contar un poquito más sobre eso?
Sí, eso, bueno, los participantes y nosotros los que hacíamos parte del equipo también, porque bueno, utilizar un Kinect no es tan tan fácil como parece. Si tú miras los juegos de Microsoft, los que funcionan mucho con el Kinect, los movimientos son básicos. Cuando quieres salirte del patrón básico y quieres hacer algún otro tipo de gestos, pues ya se complica la existencia.
Claro.
Y bueno, esto nos pasó que para enseñar a la gente a utilizar el sistema tomaba tiempo. El sistema era bastante reticente a tener muchas personas alrededor porque se confundía y no sabía a quién hacerle caso. A este tipo de obstáculos, pues sí, son una vez que los miras, que has terminado el proyecto y los consideras, pues son divertidos, pero mientras estás desarrollándolo no son tan divertidos, te llevan una cantidad de tiempo. Y queremos sacar más allá ese proyecto, queremos llevarlo más allá de lo que lo estamos llevando ahora, incluso también añadir Big Data para ver los patrones de lectura en este tipo de proyectos de literatura digital. El proyecto que estamos haciendo ahora es más web-based y permite recopilar los datos más fácilmente, pero como ya sabes, el XAPI está diseñado es para recoger datos desde cualquier dispositivo o cualquier punto. Entonces, ese es el objetivo ahora. En educación hay un proyecto en la Universidad de Nueva York que utiliza el Kinect y ellos hicieron algo muy divertido que es para niños, para lectura digital para niños. Y entrenar a los niños a utilizar el Kinect era muy, muy, muy difícil. Y cuando les decían, bueno, tienes que hacer un wave, entonces empezaban a dar vueltas frente al Kinect y todo esto lo documentaron, lo grabaron y era muy, muy simpático ver qué hacía cada niño cuando le decían qué era lo que tenía que hacer frente al Kinect. Entonces, estas son dificultades. ¿Cómo utilizamos la tecnología? Ahora pues hacemos pinch y swipe y todo esto sin ningún problema,
Claro.
pero cuando quieres hacer otro tipo de gestos, pues esto lleva una curva de aprendizaje. Hay gente que dice en educación, hay varios papers sobre eso y una tesis doctoral que dice que realmente el gesto que haces debe ser compatible y coherente con lo que estás tratando de aprender. Yo creo que esto es un poquito difícil en este momento y creo que por el momento nos va a tocar contentarnos con gestos y que no son exactamente, no están totalmente alineados con lo que estás aprendiendo, pero que son relativamente fáciles y los puedes utilizar. El efecto que tengan sobre aprendizaje todavía está por verse, ¿no?
Qué bueno. Y cuando tú te enfrentas como consultora a este tipo de proyectos, a este o cualquier otro, revélanos algún secreto, ingrediente secreto que tú tengas, que puedas, que no sea confidencial, pero que te gusta ponerle a todos tus proyectos o porque has aprendido que es valioso.
Algo a lo que, pues yo creo que la parte narrativa para mí es esencial. Insisto que es difícil, es muy, muy difícil a veces con proyectos que no son tan, por decirlo así, tan adaptables a una historia, pero realmente creo que el esfuerzo ha valido mucho la pena y hasta ahora no he encontrado a nadie que se rehúse a hacer este tipo de pruebas. Lo que sí me gustaría encontrar es lo que me has preguntado, un marco que se pueda utilizar una y otra vez para crear estas narrativas. Me parece muy difícil porque, bueno, es innato en la historia que para hacer una historia interesante sus componentes tienen que ser muy específicos, ¿no? No puedes mezclarlos y combinarlos y que te dé una historia extraordinaria, ¿no?
Claro.
Es como, no sé si has visto que hace poco han sacado una historia hecha por un computador que analizó los mejores scripts de cine
Sí.
que se habían hecho en todos los tiempos y no sé si viste el resultado de la película, es muy extraña. O sea, y entonces, pues, imagínate, si un computador haciendo el análisis sale con ese resultado, pues un humano, imagínate, es peor, ¿no? Entonces yo creo que sí, idealmente, yo creo que uno debe asesorarse de alguien que sea muy bueno, un excelente narrador, yo creo que alguien que tenga ese feeling para hacer la historia realmente cautivante. Hay un video en internet, y no, en mi memoria, como puedes ver, para nombres es pésima, ¿no? Pero bueno, el hombre es un publicista y dice, no todo el mundo es un storyteller. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes. No todos somos storytellers y no todos vamos a poder producir una narrativa súper cautivante. Y creo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuando estamos desarrollando este tipo de proyectos, ¿soy capaz de crear una narrativa realmente cautivante o requiero de asesoría de alguien que me pueda indicar cuáles serían los elementos que mejor se adaptarían a este proyecto en particular, ¿no?
Claro. Y Carlos, ¿cuáles son tus proyectos para el futuro? ¿Qué tienes entre manos?
En este momento estoy trabajando en crear una plataforma plataforma para mi trabajo de consultoría que va a llevar todos los ingredientes, la parte de narrativa, transmedia, análisis de datos y todo esto, para ofrecerlos a compañías que no son tan grandes. O sea, llevar este tipo de metodología a esfuerzos que tienen menos presupuesto, que hay más limitación de recursos y todo esto, pero para empezar un poquito a concientizar a la gente del potencial que puede tener. Esto es como mi proyecto inmediato y ya estoy poniendo mi plataforma en su lugar y dar también seminarios para ayudar a la gente a entender un poquito este proceso. Y espero que de ahí resulten nuevos proyectos de gente que quiera innovar un poco y que quiera explorar un poco esta posibilidad. Y bueno, empezar a fusionar el mundo de transmedia con educación me parecería fascinante. Es la razón por la cual contactar me parece absolutamente increíble.
Seguro, es el futuro. Yo creo que va por ahí.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Pues Carlos, para la gente que nos escucha, si quieren saber de ti o de tu trabajo, ¿cómo te pueden seguir?
Bueno, tengo un sitio web bastante largo el enlace, pero es mi nombre básicamente, jcsanchezlozano.com. Uh-huh. Es work in progress, todavía lo estoy modificando bastante. Y naturalmente LinkedIn, me pueden buscar como Carlos Sánchez Lozano. También allí me pueden encontrar. Y bueno, siempre me gustaría oír, me gusta oír de la gente que se interesa en este tipo de proyectos. Y estoy abierto naturalmente a conversaciones, colaboración. Todo lo que se dé es bienvenido.
Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ti, Belén. Y un abrazo y mucha suerte con tus proyectos también.
Gracias, chao.